Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Arrancamos el tiempo para el deporte de la provincia de Pontevedra. Estamos a miércoles 10 de febrero de 2021. Y hoy tenemos balonmano. Hoy tenemos partido en la División de Honor Femenina. Vuelve a la competición el balonmano Atlético Guardés, que ya sabéis está teniendo un inicio de año plagado de sobresaltos. Hoy a las 8 de la tarde en el pabellón de Asangriña, en Aguarda, va a recibir al Zuazo, un equipo que, atención al dato, viene de pasar, como por desgracia tantos otros, un brote de coronavirus en su plantilla con hasta 9 jugadoras afectadas. De esta forma, el equipo de José Ignacio Prades va a arrancar esta tarde-noche como local una maratón de partidos y de viajes que le va a llevar a competir, atención al dato, hasta en 11 ocasiones. Va a tener que jugar hasta 11 partidos en apenas 36 días. Y por medio, no podemos obviar, el viaje a Ucrania y la eliminatoria de cuartos de final de la Copa EHF frente al Galichanka. El partido de ida además se va a disputar este próximo fin de semana. Y por supuesto, además de la EHF, el equipo, como decimos, hoy juega Liga y entre medias va a tener que disputar también la competición de Copa de la Reina. Así que este es hoy nuestro primer tema informativo. Toda la suerte del mundo para el Guardés, que arranca una auténtica maratón de partidos, plagado de competiciones. 3 competiciones para el equipo que entrena José Ignacio Prades. Como siempre, con el equipo de gala para Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra. Esto es, con Ricardo de Miguel, con los técnicos Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, y como siempre, con nuestro saludo más afectuoso y más cariñoso para nuestro líder espiritual, que es Antonio Estévez, del que, por cierto, siguen llegando cada día mejores noticias. Sigue cada día un poquito mejor el bueno de Antonio Estévez. Así que, de esta forma, arrancamos. Este es el deporte en las Rías Baixas. Vamos, como siempre, hasta las 4 de la tarde.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Segundo punto informativo de este miércoles, el Celta, que va a tener poco, muy poco tiempo de trabajo para preparar su próximo compromiso en el Campeonato Nacional de Liga, que va a traer al Elche Club de Fútbol el viernes a las 9 de la noche al Municipal de Balaídos. Apenas 3 sesiones son las que puede, de las que puede disponer Eduardo Coudet, el Chacho Coudet, para tener a los suyos listos de cara a un partido importantísimo. El Celta sigue en esa zona templada de la tabla clasificatoria, sigue en esa 10ª posición, con ese colchón que maneja en referencia a los puestos de descenso, y de reojo, y de forma inevitable, sigue mirando, como es lógico, a los puestos europeos. Aunque es verdad que el entrenador, cada vez que puede, manda el mensaje de que aquí el objetivo es la permanencia, aquí lo que preocupa es salvarse, y hablar de otras cosas es, eso dice, insisto, el entrenador, equivocarse. A día de hoy, lo que podemos decir es que de cara al viernes, el equipo no va a poder contar con los lesionados de larga duración, ni con Yunca, ni con Sergio Álvarez. El resto, a día de hoy, insisto, todos disponibles. Esto quiere decir que Coudet va a poder repetir su 11 de gala, ese 11 que tanto le gusta y que tan bien juega cuando les vemos a todos juntos, sobre todo cuando Yago Aspas está en ese equipo, a pesar de que se aprieta, de que se condensa muchísimo el calendario, insisto, para el Real Club Celta, que viene de jugar el lunes, partido muy exigente frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, y que va a abrir la próxima jornada, como decimos, este viernes, como local en Balaídos, frente al Elche. Ricardo de Miguel, hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
Ha habido declaraciones de uno de los pesos pesados del vestuario, de Denis Suárez, a los compañeros de RACU. ¿Qué ha dicho?
Sí, ha habido declaraciones de Denis, que ha dicho que la mejoría desde la llegada de Coudet se debe a algo tan sencillo como esto.
Bueno, yo creo que lo principal es que puso a cada jugador en su posición y cambió la idea de juego, que creo que nos beneficia, y bueno, eso se vio.
La cuestión es, a ver, Ricardo, ya conocemos, lo acabamos de decir, el mensaje que de forma repetida envía en su comparecencia, en sus comparecencias ante los medios de comunicación, el entrenador, Eduardo Coudet, de que aquí lo que hay que hacer es salvarse, de que su objetivo es que el equipo pueda continuar una temporada más en primera división y, si puede ser, que lo haga sin sufrir. Sobre todo pensando en los aficionados del Celta, que llevan dos temporadas las anteriores sufriendo prácticamente que hasta el último minuto. Pero hay gente en la plantilla que no piensa igual que el entrenador, o que sí piensa igual, en el sentido de que, evidentemente, el primer objetivo es la permanencia, pero hay quien, como por ejemplo Denis Suárez, no se olvida de que ojalá este Celta pueda llegar a Europa.
Sí, Santi, como bien dices, Denis es cauto con la situación clasificatoria, diciendo que lo primero es salvarse, hay que ir paso a paso, pero no lo hace tampoco, no deja de ver hacia arriba, le gusta pensar que el Celta podría jugar Europa.
Sí, y nosotros sí es cierto que tenemos que salvarnos, pero bueno, mirar hacia más arriba, y ahora tenemos un calendario que jugamos contra Elche, Valencia, Valladolid y Huesca, que si sacamos buenos partidos quizás nos podemos meter ahí, pero bueno, paso a paso.
Ese repaso a los próximos 5 partidos que recuerdo que ayer Ricardo de Miguel hacía aquí en la sintonía de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Por supuesto que de antemano uno no puede contar con sumar todos esos puntos, pero sí está claro que el Celta se va a medir con equipos de la zona media-baja de la clasificación, en la que si Coudet puede contar o puede tirar de toda su plantilla, o por lo menos de los más habituales, y sigue manteniendo el nivel de juego que le hemos visto a este equipo cuando ha demostrado estar al 100%, cuando ha demostrado estar a tope, lo normal es ser optimista y pensar que por lo menos ahí el Celta debe apañar, o debe intentar apañar en la medida de lo posible, una buena cantidad de puntos. En el Elche, esta mañana, comparecencia de Miguel Ángel Cifuentes, del lateral derecho, que previsiblemente será además titular también con el equipo ilicitano el viernes en Balaídos. Recordaba Cifuentes, el veterano futbolista del Elche, el partido que disputaron ambos equipos con motivo del encuentro de la primera vuelta, y que recuerdo después del cual se consumó la destitución de Óscar García como entrenador del equipo celeste.
Pues ya sabemos todos que está llamado a estar en las posiciones altas de la tabla, y con jugadores que marca la diferencia, y se nos puso el partido complicado, y bueno, el equipo supo reaccionar al descanso, no era nada fácil, y creo que sacamos ese orgullo y esa garra que necesitamos y que el equipo tiene para seguir peleando y sacar los puntos que necesitamos.
Un Cifuentes que se refiere en estos términos a su rival de este próximo viernes.
Muy buen equipo, que tiene jugadores que marcan la diferencia, que va a ser un partido muy complicado ahí en su casa. Y continuar por esa senda desde el inicio del partido hasta el final para llegar a los 3 puntos que el equipo lo está buscando y creo que lo merecemos también.
Jugadores que marcan la diferencia en el Celta. El caso del propio Denis, al que acabamos de escuchar. El caso de Renato Tapia, de Nolito, que no está pasando su mejor momento. De Brais Méndez, que va a rachas, pero que cuando está bien da muestras de su indudable calidad. Pero sobre todo, el alma mater de este equipo, su principal baluarte, es del que todo el mundo habla. También Cifuentes, nos referimos a Iago Aspas.
Muchos detalles que hay que cuidar. Sobre todo, pues eso, estar atento a esos jugadores que marcan la diferencia en el Celta, como es Iago, como son la gente que tiene arriba, que son muy peligrosos, y bueno, estar atentos atrás y aprovechar nuestras armas, que creo que estamos en un buen momento, en un punto de inflexión para poder darle la vuelta a esta situación y seguir mirando hacia arriba.
En un Celta que recuerdo que todavía no ha sido capaz de sumar los 3 puntos, todavía no ha podido ganar ni uno solo de los partidos que ha disputado en lo que llevamos de este año 2021. Si la racha es negativa en casa Celta, no se vaya a pensar nadie que las cosas van mucho mejor en el Elche, donde les está costando muchísimo sumar, sobre todo en las últimas jornadas. Y eso que viene de hacerlo en un partido que se le puso muy cuesta arriba el pasado sábado, el pasado fin de semana, frente al Villarreal. Empezaron perdiendo 0-2, acabaron poniendo las tablas, acabaron consiguiendo un meritorio puntito frente al submarino amarillo, algo que reconoce Miguel Ángel Cifuentes.
Estamos en una situación, una racha complicada, que no conseguimos sacar los 3 puntos que queremos, pero bueno, el equipo creo que no se dejó llevar, continuó por la misma línea de trabajo, de intensidad, y bueno, pudimos darle, no la vuelta al resultado, pero sí conseguir ese punto que nos viene muy bien y que tenemos que hacerlo bueno ahora allí en Vigo.
Y Ricardo, este pasado lunes, en ese partido que termina en empate entre el Atlético de Madrid y el Real Club Celta, nos dejó otra cifra más para la historia. Hugo Mayo, el capitán, que celebraba 250 partidos con la Celeste en la primera división, Ricardo.
Sí, el histórico capitán, como ya lo definen algunos, suma 250 partidos con la elástica de Celeste en primera división. Hugo Mayo es así el jugador que más partidos ha disputado con el Celta en la categoría del fútbol español, por encima de Mostoboy y Manolo.
Se dice pronto de Manolo, el gran capitán, y del zar, de Alexander Mostoboy, al que muchos siguen añorando. No puede ser de otra manera, porque sin duda que Mostoboy marcó una época, además una época espectacular del Real Club Celta, que ya digo yo, aprovecho que ojalá podamos volver a vivir, si puede ser, más pronto que tarde. Al Celta le queda tan solo una sesión de trabajo, la que tendrá lugar mañana en su ciudad deportiva Fauteza a partir de las 3:30 de la tarde.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
The number one.
En el deporte.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es Sean Connery.
Muy buena. Ah,
en la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Hoy es miércoles para recuperar dos partidos que en su día fueron aplazados por casos de coronavirus. En segunda B, a las 5 de la tarde en Pasarón, Pontevedra-Guijuelo. Última hora del equipo granate, Ricardo.
El Pontevedra se enfrentará hoy a las 17 horas en Pasarón contra el Guijuelo, recuperando así el partido aplazado. No podrá contar ni con Churre, que sigue lesionado, ni con las bajas de larga duración de Romay y Adrián Cruz. Luisito, que apenas ha podido dirigir un entrenamiento con los granates, se estrenará en el banquillo de Pasarón, al igual que lo hará Chuchi Jorques en el del Guijuelo.
Eso en segunda B. Y en tercera también tenemos partido. En cuestión de una hora, algo menos, 50 minutos, 4:30 de la tarde, en Ocar Baíño, Arenteiro Arosa, Ricardo.
Sí, tenemos partidazo entre el primero y el segundo de la tabla. Partido que en su día también fue aplazado, en este caso por un brote de COVID en el Arenteiro. Le preguntábamos al técnico de la Arosa, Rafa Sáez, si ese aplazamiento les afectó negativamente o si por el contrario les viene mejor esta nueva fecha.
Bueno, este partido en principio era la reanudación de la segunda vuelta. Los dos equipos llegábamos con dos semanas sin competición. Ahora es distinto porque los dos equipos de alguna manera ya hemos jugado partidos la semana pasada, la semana anterior, y digamos, rodados, entre comillas, con actuaciones previas y sobre todo, pues eso, con buena dinámica y pensando en que este partido va a marcar bastante el desarrollo de la competición en un futuro.
Cuando hablábamos también con Rafa sobre el partido, él nos hacía especial hincapié en la importancia de este encuentro. Lo tiene claro, si quieren pelear por la primera posición, tienen que ganar.
Para nosotros es la posibilidad de encaramarnos a la primera posición del grupo y para ellos la posibilidad de marcar una diferencia es que a lo mejor ya a 7-8 partidos de competición pues resultan ya un poquito insalvables, ¿no?
Sobre su rival, Rafa solo tiene buenas palabras para describir lo que está haciendo el Arenteiro en esta presente campaña.
Yo creo que todo lo que podamos hablar, lo que podamos saber son buenas referencias, un equipo muy nuevo, reconstruido por completo con respecto a temporadas anteriores, pero reconstruido con piezas importantes de jugadores con mucha calidad dentro de la categoría de tercera división, pero también con jugadores de superior categoría. Un equipo además que está muy equilibrado en todas sus líneas, no tiene puntos débiles, digamos, y además lo que sí tiene es un muy buen fondo de armario, jugadores titulares y jugadores suplentes que tienen el mismo rendimiento que los que juegan habitualmente.
En cuanto a las bajas, el Arosa solo tiene confirmada la baja de Fajardo. De esta forma, Rafa puede contar con todos los demás jugadores del primer equipo.
Bueno, tenemos un activo de 19 jugadores, de los cuales Fajardo está en proceso de recuperación de su lesión. Los otros 18, yo creo que para este partido llegan en buenas condiciones y a la espera de que hoy podamos completar la sesión de entrenamiento antes del partido y a partir de ahí pues ya sacar las conclusiones, aunque a día de hoy más o menos tenemos una idea clara ya de cómo tenemos que plantear el encuentro.
Hablar de favoritos quizás no es lo más adecuado, pero cuando le preguntamos por esa condición prefieren ser cautos, aunque también conscientes de que tienen un gran potencial.
Nosotros siempre hemos considerado o nos hemos considerado a la Rosa como un aspirante obligado, porque entendemos que tenemos una buena plantilla, porque de alguna manera es una aspiración lícita, Pero favorito, yo creo que eso sería mucho decir. Veo muchos equipos, no solamente en nuestro grupo, con esa posibilidad de ascenso, sino que también los del Grupo Norte son equipos muy importantes y al fin y al cabo de los seis que van a entrar en el grupo de ascenso, solo van a poder ascender la mitad.
Son, sin duda, dos partidazos, así que suerte al Pontevedra de Luisito, suerte a la Rosa de Rafa Sáez.
De Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y seguimos hablando de fútbol. Vamos a analizar la jornada del pasado fin de semana, que tuvo muchas cosas, que nos dejó muchas noticias. Lo hacemos con nuestro compañero Antón Baldomir. Hola, Antón, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, ya que estábamos hablando del Pontevedra, fue una de las grandes noticias del fin de semana. A eso de las 9 de la noche del domingo, el Pontevedra comunica la destitución de Jesús Ramos. Ello implica también la marcha por decisión propia del que hasta entonces era director deportivo, de Roberto Feans. Terremoto en el Pontevedra que veremos cómo se recupera, porque a nivel clasificatorio el equipo granate está pasando un momento realmente delicado.
Sí, creo que las circunstancias de esta competición que muchas veces hablamos este año, ¿no? De esa competición express, pues también se está viendo de alguna manera afectada también en los banquillos, ¿no? Probablemente cualquier otro año con los partidos que van disputados estaríamos hablando de una decisión a lo mejor un tanto precipitada, ¿no? Pero bueno, sabiendo que hay poco margen, que la temporada se acaba a la vuelta de la esquina, bueno, pues los equipos, ya no solo el Pontevedra, lo vimos esta mañana también con el Racing de Ferrol, con el Guijuelo, con otros equipos de la categoría que están, bueno, pues echando mano del recambio de entrenador para intentar dar la vuelta a una situación difícil como la que tiene el Pontevedra ahora, que es un poquito margen, y sabiendo que, bueno, que las balas se acaban y hay que agarrarse a lo que sea, ¿no? En este caso, pues al factor Luisito, que todos conocemos y que, bueno, pues que esperemos con el bien del Pontevedra que sea, pues, lo que le ayuda, bueno, pues a encauzar un poco una situación que nadie esperaba y sobre todo con el buen inicio de temporada aquí con el equipo granate.
Buen partido, buen triunfo del filial, prácticamente sobre la bocina con ese gol de Josipovic, 1-2 en la cancha de Unionistas en el Reina Sofía. A estas alturas, hemos hablado mucho del Celta B, pero a estas alturas, ¿a qué debe aspirar el filial del Celta, Antón?
Pues a todo, porque se lo ha ganado, ¿no? Creo que en primer lugar a meterse entre esos tres primeros clasificados, porque, bueno, es un equipo que viene de menos a más, como ya hemos hablado otras veces, que suele suceder con los filiales, además con un filial que sabemos que ha tenido problemas en cuanto al número de jugadores que podía tener, porque, bueno, el primer equipo, y para eso está hecho en muchas ocasiones manos de futbolistas que están rindiendo en el filial, y bueno, pues un equipo que joven, un equipo que tiene la calidad que tiene el filial y venido lanzado como viene ahora mismo, no hay que ponerle metas, ¿no? Creo que muchos destacan ahora que es el gran favorito a meterse entre los tres primeros y es el momento de demostrarlo, de dar un golpe en la mesa como fue el pasado fin de semana y de seguir, ¿no? Creo que ahora el Celta B ya no puede mirar hacia abajo, sino, bueno, pues aspirar a meterse entre esos tres primeros.
Y por último tenemos que hablar de esa victoria absolutamente histórica en el campo de Obao, con un planteamiento táctico soberbio por parte de Michel Alonso. Lo hemos dicho hasta la saciedad en los programas que llevamos de esta semana en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Ese Coruxo 2, Deportivo de La Coruña 0, que refuerza y mucho la figura del entrenador, a pesar de que el Coruxo sigue en esos puestos de peligro. Pero es indudable de que este equipo, sobre todo en casa y además a las puertas de recibir a Unionistas, se ha hecho fuerte en su cancha, en Obao.
Bueno, creo que lo has dicho, ¿no? Y creo que lo que hablábamos antes de otros equipos, ¿no? Que han prescindido del entrenador en situaciones mucho mejores de la que está el Coruxo, bueno, pues refleja que aunque solo sea a veces, el entorno del fútbol se mueve por mucho más que resultados, ¿no? Creo que el Coruxo han confiado siempre en la figura de Michel y, bueno, pues Michel, tanto como su cuerpo técnico como su plantilla, pues sigue peleando en esa idea, ¿no? De salir de los cuatro últimos clasificados. Tuvieron una final hace dos semanas en casa, es cierto que fuera de casa pues no están saliendo las cosas todo bien que se esperaban, o de otra manera están saliendo bastante mal, pero bueno, pues el otro día vi, como tú dices, planteamiento táctico y en un, bueno, sacrificio colectivo por parte de todo el equipo, fueron capaces de sacar adelante un partido que los mantiene con vida, que, bueno, que les acerca a esa quinta posición por abajo, y bueno, pues yo creo que haciéndose fuerte en Obao van a pasar muchas de las posibilidades que tiene este equipo de evitar los cuatro últimos clasificados ahora mismo.
Desde luego que está todo muy comprimido, lo llevamos diciendo durante las últimas semanas de competición, está todo tan bonito, tan emocionante, que ganas un partido o ganas dos partidos y pierdes dos partidos y tus objetivos cambian radicalmente, pero evidentemente la situación ha cambiado y mucho en estas últimas jornadas de competición. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, líder a Unionistas con 25 puntos, cuarto es el Celta B con 18, séptimo es el Pontevedra, séptima posición para el Pontevedra con 14 puntos, octavo es el Coruxo con 13. Esta va a ser la jornada del próximo fin de semana para los nuestros. El domingo, todo para el domingo, a las 12 del mediodía en Ovao, Coruxo Unionistas, el Salamanca Club de Fútbol, la Unión Deportiva, que va a recibir a las 4 de la tarde en el Mántico al Pontevedra, una hora después a las 5 en el Ruta de la Plata, el Zamora va a hacer lo propio con el filial del Celta. Y también tenemos partidos en tercera división ya marcados. Estos son los encuentros que tienen los equipos de la provincia el próximo fin de semana. Dos el sábado, el Unión Deportiva Ourense, Ribadumia, Nocouto y el Barco Rápido de Bouzas. El resto para el domingo, Estradense, Ourense Club de Fútbol, Atios Choco, Arosa Pontellas y Alondras Arenteiro. Antes, insisto, el partido que a las 4:30 de la tarde, en cuestión de 40 minutos, va a arrancar en O Carballiño, que va a medir al primero y al segundo, es decir, al Arenteiro y al Arosa. Como siempre, Antón Baldomir, amigo, gracias, cuídate mucho.
Gracias a ti, cuídate mucho, un abrazo.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
En directo con la mejor tenista española, con Garbiñe Muguruza, que está en Australia.
Hola, muy buenas.
¿Te veo bien?
Mis sueños son seguir sintiéndome capaz de seguir ganando Grand Slam.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Nuestro compañero Miguel Aguilar, que es un analista de todos los datos que...
El tema del coronavirus en el Atlético de Madrid. ¿Cuáles son los datos
de...? Que el Atlético de Madrid es el equipo de la liga más perjudicado esta temporada, 13 casos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Seguimos con más cosas. Nos pasamos ahora al fútbol sala femenino, primera división. Ayer, el Pollo Pescamar, anoche, en la ciudad de Ourense, recuperaba uno de sus partidos aplazados. Y además, lo hizo ganando y con solvencia. Ciudad de las Burgas, 1, Pollo Pescamar, 6. Esto fue en el pabellón Dos Remedios. Vio portería en varias ocasiones la 10 del equipo conservero. Es nuestra siguiente protagonista, Antía Pérez. Hola, Antía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Antía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Ahora sí que te escuchamos, Antía. Decía yo, 1-6 frente al Ciudad de las Burgas a domicilio. Partido resuelto por la vía rápida, porque además encarrilaste el partido en los primeros minutos.
Sí, era un partido en el que íbamos con mucho respeto, porque está haciendo una temporada bastante buena y es un equipo muy joven. Y nada, nosotras venimos del parón del COVID, que no tenemos las mismas sensaciones que teníamos en enero, pero bueno, yo creo que ayer hicimos un buen partido, un buen primer encuentro y bueno, gracias a Dios, pues ya tenemos los 3 puntos.
Eso te iba a decir yo, Antía, porque es de esos partidos, porque el Ciudad de las Burgas es un equipo que está en la zona baja de la clasificación y que imagino que uno siempre afronta con mucho respeto, porque este tipo de equipos nunca sabes por dónde te van a salir, si van a salir especialmente motivados, si te pueden sorprender desde el principio o si, como sucedió anoche, pues salen más apocadas y al final el partido quizá es más cómodo de lo que uno podría prever en el vestuario.
Claro, nosotras a los partidos de abajo siempre vamos con muchísimo respeto, porque que estén abajo no significa que no te vayan a poner las cosas difíciles. Y precisamente Burgas en casa nos puso las cosas difíciles y en la segunda parte quedamos 0-0 aquí en Pollo. En la primera ganamos 3-0, pero bueno, es un equipo que es joven, que compite, y yo creo que esa es una buena esencia tener cualquier equipo, y hay que salir hipermotivado contra los de abajo y especialmente.
Ayer en Los Remedios, si no me equivoco, marcaste 2 goles, ¿no, Antía?
Sí, 2 goles, sí.
2 más en tu cuenta particular. ¿Cuántos llevas este año?
Sí, llevo 7.
Pues no está nada mal la cifra, sin duda, de Antía Pérez, una de las goleadoras, sin duda, del equipo conservero. Antes nos decías, Antía, que habéis tenido, lo hemos contado aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que habéis tenido problemas durante las últimas semanas porque han aparecido en la plantilla varios casos de coronavirus, os habéis tenido que confinar, eso obligó al club a solicitar el aplazamiento de varios partidos que ahora, como estamos comentando, vais recuperando, pero nos decías un dato que para mí es importante, que no estáis siendo de momento capaces de encontrar esas buenas sensaciones del pasado mes de enero. ¿Podemos decir que os está pasando factura esto del COVID?
Sí, claramente las sensaciones no son las mismas porque después de estar 20 días en cuarentena, 20 días paradas y con COVID, que quieras o no, secuelas un poco siempre quedan. Pero bueno, estamos entrenando para ello y yo creo que poco a poco pues ya nos vamos encontrando cada vez más y esperemos ya llegar pronto a las sensaciones que teníamos en diciembre, enero y eso.
Y aún así, Antía, los dos partidos que habéis disputado desde vuestro regreso post-COVID, válgame en este caso la expresión, habéis ganado los dos.
Sí, hemos ganado, pero porque hemos estado un grupo, o sea, tenemos un grupo increíble y yo creo que eso muchas veces siempre nos ayuda a quitarnos las castañas del fuego y sí, hemos hecho un buen partido, pero yo creo que aún nos queda mucho por recuperar y mucho que dar.
La última por mi parte, Antía, con el triunfo, con estos dos últimos triunfos, os encaramáis a esa zona más alta de la tabla clasificatoria, ¿lo miráis con el respeto que merece, aunque da cierto vértigo, o tenéis bien claro, somos el pollo pescamar y este equipo va a luchar sí o sí por el título?
Sí, nosotras es el objetivo que tenemos, ahora visto lo visto, que nos encontramos entre los cuatro primeros y justo segundas, a tres puntos del Atlético de Madrid, del Futsi, pues queremos luchar por todo lo que se nos venga este año y la verdad es que somos un equipo muy joven que tiene mucha ilusión y muchas ganas y es por lo que vamos a ir a intentar hacer el mejor papel posible y ojalá poder afianzarnos en la segunda liga ahí entre los cuatro primeros otra vez para jugar el playoff para el título.
Pues a seguir en esta buena dinámica y que sigan llegando los buenos resultados y sobre todo, lo más importante, que el equipo recupere lo antes posible las buenas sensaciones después de esta etapa tan complicada que habéis vivido en el seno de la plantilla con Cervera por el coronavirus. Antía Pérez, gracias y enhorabuena por el triunfo de la noche.
Gracias a ti, vecinos, chao.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Vamos al lío, Ricardo, que nos quedan 3 minutos para contar todavía un par de noticias breves. Moss ha confirmado que va a ser final de la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España de este 2021, Ricardo.
Sí, la alcaldesa de Moss, Nidia Arévalo, confirmó hoy que Moss albergará el final de la penúltima etapa, como bien has dicho, de la Vuelta 2021. Decía que se cumplía así el compromiso que teníamos con el director de la Vuelta.
Estamos verdaderamente satisfeitos, sorprendidos y muy agradecidos que, bueno, pues tan rápido ese compromiso que había mantido el director de la Vuelta, Javier Guillén, en Moss, se fuese a cumplir. No lo creíamos, vamos, ni de coña, ¿no?, que en este año pudiéramos, pues ya, ver ese compromiso cumplido.
La alcaldesa hablaba también de una nueva oportunidad, la que tiene el concello, ya que el año pasado fueron inicio de etapa y además la misma tuvo que disputarse sin público por la pandemia.
Javier Guillén se comprometió en el mes de agosto públicamente con Moss que tendría Moss otra oportunidad. Y la verdad es que estamos encantados de que se sea este año, de que sea además dentro de un año santo, que sea una llegada y sobre todo que sea a penúltima llegada.
Sí, aunque todavía es pronto porque faltan más de 6 meses para que la Vuelta vuelva a pisar Moss, Nidia se mostraba optimista acerca de que este año sí pueda asistir público.
Bueno, esa es la segunda parte, que esperemos que de aquí a septiembre las cosas mejoren, que tienen que mejorar y que tengamos una llegada en unas condiciones mucho más óptimas, porque fue a saída do pasado año. Eso es lo que esperamos.
Esto fueron declaraciones a la cadena COPE. Además, el Vigo Rías Baixas va a llevar el Camino de Santiago en su maillot flúor para esta temporada de Año Santo, esta temporada 2021. Más cosas, Ricardo. Alice Finot, del Celta Atletismo, rebajó su mejor marca personal en los 3.000 en pista cubierta.
Sí, lo hizo parando el crono en 8 minutos 53 segundos. A destacar es que este tiempo cumple con los requisitos de la Federación Francesa para acudir al europeo.
Enhorabuena desde aquí para la atleta del Celta Atletismo. Y por último, en balonmano, Cecilia Cacheda fue operada con éxito de la rodilla.
Sí, una buena noticia que nos alegramos de escuchar, que la jugadora del Liberbank Gijón, Cecilia Cacheda, ha sido operada con éxito de su lesión en la rodilla.
Como lesión. Nosotros nos alegramos de escucharte a ti, Ricardo. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Es que son casi las 4 de la tarde. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 3:30. Gracias por elegir la COPE para escuchar Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Feliz tarde, hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.